Aragón Radio, La Torre de Babel.
Hoy en el tiempo de La Torre de Babel hablamos de Castillo de Fuego, la nueva obra de un autor que pasó su infancia en la localidad de Calatorao. Estudió magisterio y periodismo y en la actualidad reside en Barcelona. En su nueva obra, Felisa, la voz narradora, entabla por azar relación con una joven del pueblo que vive con su hermano y sus abuelos. Un trabajo en el que descubrimos la dureza de la vida del campo, el ambiente bullicioso de fiestas y mercados y los ritmos y hábitos cotidianos de jóvenes y viejos. Castillo de Fuego es la nueva obra de José Ramón Ayllón, protagonista esta noche de La Torre de Babel con nuestra compañera Ana Segura.
El poeta zaragozano José Ramón Ayllón ganó en 2016 el premio Miguel Labordeta de poesía con Climogramas de Estación Emocional. Autor de Mástil de Lumes, Donde la piel no llega y Geografía ausente, todos ellos premiados en distintos certámenes, había permanecido varios años alejados de la poesía. Desde su retorno, desde el Miguel Labordeta, Ayllón ha seguido publicando y también sumando premios. Los últimos, Donde la piel no llega, que publicaba con Libros del Gato Negro, y Arrecife de sombras con Ediciones Sonámbulos, en el que conseguía el premio de poesía Blas de Otero. Pero hoy Ayllón vuelve a La Torre de Babel y lo hace como novelista, con Castillos de Fuego, su primera novela. En Castillo de Fuego, Ayllón nos lleva a través de Felisa, la voz narradora, a conocer un pueblo, unos personajes, una vida, que Felisa cuenta con el discurso errático del que hace confidencias, y lo hace sobre todo con la enorme carga poética de la que Ayllón, el poeta, es sin duda responsable. Hoy en La Torre de Babel, José Ramón Ayllón, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Como novelista.
Bueno, ha habido una errata ahí, ¿eh? Porque es mi segunda novela.
La primera que yo he leído.
Ah, claro, la primera que tú has leído. Hay un anterior Castillo, sí, que fue Castillo de Tierra. Uh-huh. Creo que el 2017 o 2018. Pero bueno, de todas las maneras no es mi género. Y de hecho Castillo de Fuego vuelve a recuperar el mismo verano, los uh-huh. mismos personajes, la misma historia, pero narrada desde, en este caso, como tú has dicho, desde una voz distinta, ajá, desde esta Felisa.
¿Es por lo tanto un ejercicio de estilo estos castillos?
A ver, el ejercicio fue el primero, uh-huh. porque, a ver, reconozco que no es mi género, reconozco que fue un sufrir, reconozco que fue un no vivir, un no dormir, para tirar adelante con aquel Castillo de Tierra. Dentro de todo, Castillo de Tierra estaba narrada por una voz masculina uh-huh. que, ni que quieras ni que no, podía ser próxima a la mía. El ejercicio de estilo ha sido más ahora, porque meterte en la voz de una mujer de los años 50, rural, 40 y pico de años, madre soltera, para la que no tenía referentes tampoco, sigue haciendo un ejercicio ahí de estilo. Me costó mucho encontrar la voz. Una vez que encontré la voz, pues me he pegado meses y meses que Felisa me habla al oído y le escucho hasta el timbre, ¿no?
Oye, ¿y por qué? ¿Cómo nace esta idea? Quiero decir, no ya tanto este Castillo de Fuego como el primer Castillo de Tierra.
Castillo de Tierra nació por puro accidente. Uh-huh. Yo creo que lo había comentado alguna vez contigo, no sé si a través de las sí. ondas o a nivel personal. Quiero decir, cuando de pronto, después de toda mi vida en la invisibilidad, sí. yo rescato de mis cajones pues todos los poemarios que han ido saliendo ahora, que a pesar de que hayan salido ahora eran de los 80, de los uh-huh. Encontré el comienzo de un relato. Y de aquello que, no sé, me dije, bueno, ¿y ahora con esto qué hago? ¿Sigo adelante? ¿Lo vuelvo a dejar en el cajón? ¿Lo rompo? Y dije, bueno, vamos a intentar. Además, me acordaba perfectamente de la noche que había iniciado aquel relato, porque todo había nacido con una cosa que jugaba con el transformar el llovía implacablemente en un llovía impecablemente, convencido de que el 80% de los lectores, si alguna vez lo leían, no leerían impecablemente, porque una lluvia impecable es como algo, sino que leerían implacablemente, ¿no? Entonces, bueno, tenía un punto de realismo mágico que uh-huh. cuando lo retomé ya no me interesaba, lógicamente, y entonces, bueno, pues tiré adelante. Y bueno, surgió esa novelita, Castillo de Tierra. Luego el resultado fue, pues, que la verdad es que gustó mucho a franjas de edad muy distintas. Ana Alcolea, cuando la leyó, que es cuando nos conocimos, uh-huh. pues ella, que es prosista, pues me animó muchísimo. Y bueno, yo la verdad es que no pensaba volver a abordar este tema. Pero luego, la verdad es que fueron sobre todo los lectores o amigos que te van diciendo, pero ahí hay muchos personajes, a pesar de que yo no había hecho ninguna trampa. Es decir, lo que en Castillo de Tierra narra ese niño ya mayor revisionando aquel verano de su adolescencia, él cuenta lo que sabe. O sea, los silencios que quedan no es porque él se los guarde, sino porque tampoco él fue capaz de entender más con sus 13, 14, 15 años, ni ser capaz de explicarse más cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, pues sí, los amigos, pero hay muchos personajes ahí, queremos saber más cosas, ¿no? Y entonces, la verdad es que salió un poco desde ahí, ¿no? Desde intentar dar respuesta, y por eso elegí a Felisa, que era el personaje, porque, bueno, la estructura de la novela es la misma.
Sí.
O sea, es un yo, en el primer caso una voz masculina, el hermano de esta niña, en este caso Felisa, hablándole a un tú. La estructura es la misma, el tiempo es el mismo, pero claro, Felisa, de todos los personajes que había allí, era la que más conocía a esa niña que había quedado tan misteriosamente en Castillo de Tierra. Entonces, ella era la que podía contar más cosas sobre esta chica. Y por eso lo abordé desde esta mujer.
Claro, tú eliges a Felisa para que sea un poco la voz que nos va llevando. Esta mujer independiente, luchadora, que tenía también una vida difícil, que nos va contando conforme va avanzando la novela. Y llama mucho la atención, y a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, la profunda carga poética que destila el diálogo de Felisa.
Este monólogo interior... Pues seguramente, a ver, lo mío es la poesía.
El poeta está ahí detrás,
claro,
¿no?
Claro, evidentemente. Eso lo dice muchas veces también, bueno, como la novela la presentó Ana Alcolea, ¿no? Y ella conoce muy bien mi poesía. Entonces ella decía, a ver, es que el poeta está ahí y se te escapa aunque no lo quieras. Yo creo que Castillo de Tierra era más poética que esta, pero bueno, tienes razón, seguramente ese monólogo interior, quieras o no, pues está ahí mi obra, estoy yo. Entonces supongo que la poesía se cuela aunque no quieras.
¿Tú te criaste en Calatorao?
La infancia.
La infancia, y este libro es profundamente rural.
Sí.
¿Cuánto hay de esa infancia?
Bueno, de hecho, Castillo de Tierra es el nombre árabe de Calatorao. Que cuando éramos niños decían que era Castillo Rojo. Luego, gente que ha estado estudiando ahí dieron con este que bueno, esta traducción, que Calatorao sería Castillo de Tierra. Y de hecho, a pesar de que el pueblo no tiene nombre, ni en Castillo de Tierra ni en Castillo de Fuego, evidentemente es Calatorao. Y evidentemente, bueno, iría más lejos. Yo creo que la casa, por ejemplo, en Castillo de Tierra es la casa de mis padres, que ya era la casa de mis abuelos. El resto es ficción construida también desde la memoria.
Claro, porque tú detallas de una manera muy meticulosa los trabajos en el campo, los ritmos, los tiempos.
Sí,
hay
claro,
un conocimiento detrás.
Mi padre era jornalero, yo... Bueno, esa es otra. Por ejemplo, mis amigos ninguno estudió. A mí me tocaba trabajar. Como hijo de carbonero no tenía derecho a estudiar.
Claro.
Entonces, bueno, evidentemente mi padre sí que me acuñó desde muy niño. En esta casa, señoritos, no podía haber. Entonces, por lo tanto, sí, conozco el trabajo del campo. Estuve 2 años... bueno, de hecho, el bachillerato superior, que lo hice libre, pues me tocaba estar trabajando de jornalero, me tocaba descargar los viajes de carbón, y sí que lo conozco. Y luego, luego es muy curioso el lenguaje. Porque hay muchas cosas que ni siquiera son aragonesismos, que son localismos. Es decir, por ejemplo, eso me lo decía gente de aquí, me decía, ¿pero qué es eso de la zarandeta? Pues la zarandeta es la lagartija. Y luego me he enterado de que no es ni siquiera en una zona amplia de Zaragoza, sino que es una zona ahí muy reducida. Y me pasó en Castillo de Tierra... Cuando aparece un perro muerto colgado de un árbol, ¿no?
¿Sí?
Entonces el aguador con un... y yo estaba buscando ahí ese objeto que yo recordaba de cuando iba a vendimiar, que es como aquella hoz pequeña, y no recordaba el nombre, y estaba preguntando a gente del campo de Borja, por ejemplo, oye, pero pues lo llamamos gabineta. Pues no, pues en mi infancia no era gabineta. Y se acabó Castillo de Tierra sin dar con la palabra, y luego hace poquísimo era farcino. Entonces, por eso te digo que sí, que me ha interesado mucho, sobre todo, escuchar.
Claro.
Escuchar muy bien el recuerdo de todas esas palabras, de todo ese mundo que se va. Y bueno, y la memoria para mí es muy importante.
¿Hay que leer de forma sucesiva Castillo de Tierra y Castillo de Fuego?
A ver, ese era uno de los hándicaps cuando abordé Castillo de Fuego. Evidentemente tenía que ser capaz de escribir una novela que fuera independiente y que funcionara por sí sola sin necesidad de que la gente hubiera leído o conociera Castillo de Tierra. Entonces yo creo que sí, que son absolutamente independientes. Ahora sí que creo que la lectura de las dos da pistas, suma y te amplía un poco el marco y la visión de lo que tienes.
¿Habrá una tercera?
Esa es la pregunta que me hace todo el mundo ahora. No lo sé. Podría haberla. Y eso lo comentaba en alguna de las presentaciones que hemos hecho de la novela. Pero tendría que ser desde el hijo de Felisa, porque sería otro de los personajes que, dada la relación que establece con esta niña, claro, la conoce desde otro...
Otro punto de vista distinto.
Otra frecuencia mucho más íntima. Pero este garrulillo, de adolescente, y estamos hablando posiblemente de los 40, se va del pueblo y se enrolla con unos feriantes, y es un mundo que ese sí que desconozco, y no sé si sería capaz de porque, bueno, a ver, la historia puede ser ficción, pero evidentemente toda mi poesía es pornografía emocional. Mis novelas nacen también de historias que conozco o que profunda. Entonces no sé si tengo suficientemente libertad mental como para imaginar un mundo que me es absolutamente ajeno.
Claro. Hay otra perspectiva muy interesante respecto a tu obra, que es la perspectiva del tiempo. Es decir, nos lo contabas antes, nos lo has contado en otras entrevistas, que tú tus poemarios los escribiste hace un tiempo, han dormido años en el cajón y luego han resurgido y están ganando premios a lo loco. Les ha ido bien, como al vino, el tenerlos ahí en la bodega.
Es un poco raro.
es raro. Castillo de Tierra, como nos contabas, es una novela anterior. ¿Qué ha sido para ti distinto retomar Castillo de Fuego ahora? Es decir, cuando tú relees Castillo de Tierra, ¿cómo te lees? ¿Y qué ha sido distinto al retomar Castillo de Fuego?
Mira, para empezar, en Castillo de Fuego no he sufrido. O sea, me lo he pasado muy bien escribiendo. Una vez que encontré la voz de Felisa. Sí. Que era el problema. El problema era encontrar esta mujer y que fuera una voz creíble. Una vez que encontré la voz de Felisa, pues no he sufrido. He ido todo el día y toda la noche. Vale, los personajes estaban conmigo, hablaban, como les debe pasar a los lo que cuentan los novelistas de verdad. Pero he disfrutado la novela. No ha sido como Castillo de Tierra, que era como la inseguridad, el no saber, el ver cómo de pronto mis padres se metían ahí en los personajes de los abuelos, el herirme, el... No, Castillo de Fuego en ese sentido ha sido distinto. El proceso creativo ha sido el mismo. O sea, yo... Y eso es una cosa que bueno, pues lo siento mucho. Yo escribo novela como escribo poesía, en voz alta.
Ajá.
O sea, yo no puedo... yo necesito oír. O sea, necesito un ritmo. Y eso sé que me viene de tanto tiempo trabajando la poesía. Y la novela, para mí un capítulo es un poema, y si tengo que corregir algo empiezo desde el principio, igual que cuando estoy trabajando. No tengo recursos para hacerlo. Y sí, desde luego escribo en voz alta, escuchando, porque el ritmo me parece importante.
¿Y corriges mucho?
Sí.
¿Más en poesía que en novela o igual?
Más en novela.
Más en novela.
Sí. Bueno, a ver, eso sí que lo han dicho muchísimos novelistas y yo lo he entendido ahora. O sea, la novela se acaba el día que te dicen se acabó, tienes que presentarla tal día.
Sí, el día que tienes ahí el editor en la puerta diciendo, ya vale.
Es que si no, a ver, y hay días que a lo mejor es cambiar una palabra o es cambiar un signo de puntuación, sí, estás ahí. Sí. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con mi seguridad como prosista. Creo.
Pero fíjate, yo insisto en que para mí esta novela es una novela profundamente poética. Es decir, yo creo que ese poeta que tú dices que se escapa por las costuras está, por lo menos para mí, en todas las páginas de este poemario. ¿Qué ha sido para ti más importante, la historia, los personajes o el propio lenguaje?
Uf. A ver, la historia la tenía. Porque era revivir aquel mismo verano. De hecho, por ejemplo, sí que me marqué la muerte del perro en las dos novelas aparece en el mismo capítulo. La muerte del abuelo en las dos novelas aparece en el mismo capítulo. Es decir, sí que quería que tuviera ese espejo la una con la otra.
Sí.
Era muy importante en este caso. Bueno, como practico, siempre lo digo, la pornografía emocional, no me da vergüenza decirlo. Quiero decir, por ejemplo, en Castillo de Tierra no aparecen diálogos hasta el tercer capítulo. Y no aparecen diálogos hasta el tercer capítulo sencillamente porque me moría de susto. de poner a la gente aquella a hablar. Pero me moría de susto, pero porque también estoy acostumbrado también a leer muchas novelas que luego solo he hablado con compañeros que no me creo los diálogos. Es que hay novelas en las que te pones a leer los diálogos, digo, pero esto no se lo cree nadie. La gente no habla así, no dice estas cosas. Entonces yo tenía mucho pudor, mucha inseguridad y mucho temor de que se pudiera decir otro tanto. Entonces en Castillo de Tierra los diálogos aparecen, sin embargo en esta hay muchísimo diálogo. Y para mí era muy importante el diálogo, pero haciendo esa recuperación de escucha. También es una novela de mujeres, sobre todo, fundamentalmente, porque fue los chicos casi son anecdóticos. Entonces era recuperar conversaciones, cosas que había oído, todo ese lenguaje que está ahí, ¿no? Y que es de donde vengo, ¿no? Y entonces era muy importante crecer la historia, pero ha sido muy importante escuchar mucho ese tipo de voces y crear esos diálogos.
Y volver a ellos. Estamos hablando, lo recuerdo, con José Ramón Ayllón, zaragozano, que conocíamos como poeta, que está hoy con nosotros aquí como escritor, como narrador, con dos novelas, Castillo de Tierra y Castillo de Fuego. Yo no sé, José Ramón, si ahora mismo tu próximo proyecto va en verso, va en verso, me dices que sí. Sí. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, sí, concretamente, pero esto es curioso también, porque volvió a ser, es un poemario posterior justamente a La Bordeta, del año 2016, que es un viaje por Estados Unidos que se llama Pacific Grove. Es otra historia curiosa, porque fue finalista del premio Blas de Otero el año anterior a ganarlo. Y lo envié allá porque había sido... Pacific Grove nació con Castillo de Tierra.
Sí.
Entonces Pacific Grove era un intento de escribir un poemario que era un viaje por Estados Unidos, pero al modo anglosajón. Es decir, saliendo de mi confort, de la poesía lírica, casi mística, intimista, de imágenes hacia adentro, y hacer una cosa como más narrativa y más como la poesía descriptiva anglosajona, ¿no? Entonces, me costó tanto como Castillo de Tierra, entonces cuando terminé como ejercicio final, lo envié a este certamen y, bueno, fue finalista, y entonces al final fue aquello de decir, bueno, hubieran venido bien los 6.000 euros, pero, ostras, para mí ha sido una revalida porque quiere decir que este trabajo ha merecido la pena, ¿no? Entonces, este es el poemario que está ya en capilla. De hecho, Ana Alcolea ha hecho el prólogo. A ella le gusta muchísimo este poemario y bueno, yo espero que lo tengamos después del verano, seguramente.
Pues estamos deseando leerlo. ¿Esto de dejar los textos reposar unos años, lo haces con todos?
Desde luego, cada poemario, yo trato mis libros de poemas como los amores. O sea, cada poemario para mí necesita un duelo y necesita un tiempo y hasta y pero quizá porque también me gusta que cada poemario sea un concepto distinto. Ajá. Tengo la sensación de que sin ese duelo en realidad está escribiendo lo que estabas escribiendo. Es que no puedes igual que no puedes dejar de amar a una persona de un día para otro, no puedes dejar de escribir de ayer a hoy un poema distinto. Entonces yo necesito que cuando el poemario sea acabado se quede ahí, pasen unos meses, y cuando ya estamos con otro concepto podemos empezar de nuevo intentando que la poesía sea distinta.
Pues lo leeremos, pero de momento aquí tienen este Castillo de Fuego. Fíjate, yo escuchaba, o mejor dicho, leía a Felisa y escuchaba de fondo cantando a Silvia Pérez Cruz. Así que con ella nos vamos a quedar. José Ramón Ayer, un placer como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias una vez más a ti, Ana.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mucho que te quiero y por eso te ruego no me hagas sufrir más. Mechita, eres linda en tus ojos me fascinan, tu boquita divina, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego no me hagas sufrir más.